tema con un protagonista de primera mano, porque está en línea Miguel Tano Santucho, uno de los protagonistas de esta historia realmente tremenda y conmovedora. Hola Miguel, buenos días desde Radio Nacional Iguazú en la provincia de Misiones, Pamela Leite, Sergio Martín, ¿cómo va?
Hola, hola, muy buenos días. Bueno, disculpen la voz, todavía sigo tratando de recuperar.
Nos imaginamos. La emoción que vimos nosotros a través de la pantalla de la televisión y vos en vivo y en directo, Miguel, una emoción tremenda, ¿no?
Sí, tremenda. La verdad que todavía no caigo, todavía no puedo creer que me esté pasando todo esto tan lindo, la verdad.
Bueno, ponenos un poquito en contexto y contale a la gente de esta parte del país cómo se fue dando todo esto que terminó finalmente con la recuperación de este nuevo nieto.
Y bueno, en realidad, digamos, el mayor mérito de este encuentro, de este hallazgo, más allá de mi abuela, que empezó el camino familiar, digamos, de su búsqueda, es justamente de mi hermano, porque él tuvo la fortaleza de enfrentar a las dudas que tenía sobre su identidad, se cansó de entender que le estaban mintiendo, y empezó a buscar su verdadera identidad, ¿no? Entonces, la búsqueda que nosotros llevamos adelante desde abuelas, hace más de 45 años, en forma colectiva, justamente para encontrar a todos estos niños que fueron robados durante la dictadura, hoy en día la única forma que teníamos de encontrarlo, esa es la verdad, era si él se acercaba, porque en nuestro caso no teníamos elementos de prueba, hilos para ir tirando e investigar más. Y bueno, las abuelas tuvieron la sabiduría de entender que había que convocarlos, que había que decirle a la sociedad que los estaba buscando para que ellos mismos pudiesen recorrer ese camino, y por suerte tuvieron razón, por suerte lograron que mi hermano se acercara a nosotros, y bueno, es increíble. Él estuvo muchos años buscándose, al final, a partir del 2019, se acercó a abuelas, empezó a recuperar o a reconstruir su documentación necesaria, ¿no?, para poder investigar, para poder acceder al análisis de datos genéticos. Lamentablemente la pandemia demoró toda esa reconstrucción suya y todo eso, conseguir los datos necesarios, pero bueno, él insistió, siguió, y realmente hoy es una alegría inmensa para nosotros que nos haya encontrado. Yo hablé con él, estoy hablando con él todos los días, a veces lo dejo más tranquilo. Ayer, por suerte, quiso juntarse conmigo solos y pasamos una tarde muy muy linda, y me contó que él también se sintió muy motivado por el tema de sus hijas, ¿no? De que él sabía que le estaban mintiendo, él sabía que no era quien le habían dicho que era, pero no sabía quién era, y dijo: no, yo esto no, esta duda no se la puedo dejar a mis hijas. Sobre todo este camino que él hizo, digo, si no lo hacía yo, capaz lo iba a tener que hacer ellas, y lo quise, bueno, quiso asumir esa responsabilidad, ¿no? Eso también me da la pauta del tipo de persona que es, de lo padrazo que es, y nada, no paro de sentir orgullo y estar tan contento.
Bueno, qué tremendo, Miguel. Esta emoción que te embarga realmente es un poco lo que sentimos todos, ¿no? Cuando escuchamos esta historia, sobre todo cuando tomamos contacto con la historia, con la tremenda historia interesa de tu madre, ¿no? De Cristina, sí, de Cristina. Navajas, que lo tuvo a Julio en el pozo de Banfield, tenemos entendido, ¿no?
Sí, no, la verdad que es una... con la aparición de mi hermano, cierran un montón de cosas, un montón de situaciones que para nosotros eran de difícil interpretación, porque bueno, nosotros sabíamos que mi mamá había sido secuestrada con un embarazo muy reciente, sabíamos por testimonio que había sido terrible su cautiverio, que se habían ensañado con ella en la tortura y demás, justamente por ser quien era, ¿no? Una mujer militante del PRT y de la familia Santucho. y sabíamos también que ella había mantenido el embarazo, que había pedido, reclamado, digamos, a las compañeras durante el cautiverio, pensando que alguna podía salir, informaba, le decía a todas que estaba embarazada, era como, tenía la necesidad que de avisarnos, ¿no?, que esa información saliera de los centros y nos llegara a nosotros. Con esa información fue que mi abuela empezó la búsqueda, pero realmente con muy poca seguridad, datos concretos.
Claro.
Nosotros nunca supimos la fecha en la que dio a luz, nunca supimos si era un hombre o una mujer, no sabíamos cómo había nacido, muchos teníamos miedo, ¿no?, de cuáles podían haber sido las consecuencias de un cautiverio tan largo y de tanto maltrato, de tanta crueldad. Pero el último testimonio que yo pude tener y que hablé directamente era con Adriana Calvo, que ella estuvo con su beba en brazos en el pozo de Banfield junto con mi mamá, con mi tía, con las otras compañeras, después de la supuesta fecha de parto, en abril del 77, y ella la vio y me dijo, ella estaba muy fuerte, alentaba, arengaba a las compañeras, sostenía el ánimo de todas, pero no estaba embarazada, ya no estaba embarazada. Y yo le pregunté si le había dicho algo, si le había dado a entender que ella había tenido, dice, no me dijo nada, estuvimos todo un día en la celda con ella, porque bueno, ellos iban dando vueltas y no me dijo nada. Entonces no sabíamos qué había pasado. Ahora sé que no se lo dijo para no asustarla, no atemorizarla, que no creyera que le iban a sacar a su hija Teresa, a ella también, y eso no deja que de seguir alimentando este orgullo enorme que siento por ella, ¿no? O sea, después de todo lo que le hicieron, seguía pendiente de los demás, cuidando a los demás y bueno, no contando cosas tan importantes para nosotros, para ellos, para no lastimar, ¿no? La verdad que entre mi mamá y mi abuela me dieron un ejemplo de perseverancia, de amor, ¿no? Porque todo eso es amor, todo lo que hicieron fue desde el corazón y yo estoy tan orgulloso que no me cabe en el pecho tanto.
Ahora, Miguel, realmente la familia Santucho, una familia diezmada por el terrorismo de Estado, ¿no? Desde sí. La figura de tu tío y de muchos de los integrantes de tu familia. Y bueno, la verdad que tremenda la historia que han vivido ustedes, ¿eh?
Sí, bueno, yo siempre lo digo, que no tomo... O sea, que por mucho tiempo no tomé conciencia de lo que me había pasado a mí porque mi familia era normal. Yo de los muchos primos que tenía, ya que tengo, que conocí cuando volví de Italia, cuando volví del exilio de mi padre, bueno, también del mío, empecé a conocer una familia en donde habíamos vivido en otros países, en otros lugares, en Cuba, en Chile, acá, allá, que teníamos una... por lo general nos faltaban a nuestros padres, a los dos, o en mi caso solo a mi mamá, pero mi familia era todas esas historias, digamos, que eran hijas del dolor, nos unían, nos hacían sentir como lo que somos, un grupo muy fuerte, muy cariñoso entre nosotros, pero que no nos conocíamos, o sea, si tengo que hacer un recuento de horas y tiempo transcurrido, no justificaba tanta empatía, tanta buena predisposición, tanto amor que había entre nosotros, ¿no? Entonces, sí, es cierto, hubo muchas, se extrañaron con la familia Santucho, se obligaron a vivir vidas que no eran las que debíamos haber vivido, pero no pudieron. Estamos unidos, estamos fuertes y seguimos engrandeciéndonos como familia. Hoy, bueno, esta semana sumamos encontramos a tres nuevos integrantes de la familia, a mi hermano y a sus hijas, y eso para nosotros también representa una gran victoria. Todavía queda mucho por hacer, queda mucho por recuperar, mucho por saber qué lo hicieron, qué nos pasó a nuestros padres, a nuestros tíos, a los otros integrantes de la familia, necesitamos poder recuperar esos restos, o por lo menos saber la verdad de lo que pasó, porque sí, porque nos corresponde, porque es un hecho de justicia. Y bueno, lo que sí sé que el terrorismo de Estado se ensañó con nosotros, pero no pudieron. Somos un grupo que hoy en día está festejando, y estoy muy orgulloso, ¿no?, del apellido que llevo.
Miguel, ¿se sienten acompañados por la sociedad? Te lo pregunto, digo, porque ayer escuchábamos las declaraciones de una precandidata a la presidencia de la República que planteó que es incompatible que haya militares injustamente presos. Digo, en esta lógica, Astiz tendría que estar libre, siguiendo claro. La lógica de esta señora, ¿no? Digo, ¿cómo te caen a vos este tipo de declaraciones de gente que pretende volver a bueno, tener esa conducta?
A mí me queda muy claro que de lo que estamos hablando en ese contexto, si hablamos de esto, estamos hablando de Estado de Derecho, estamos hablando de democracia, estamos hablando de que, bueno, el Estado como tal llevó adelante una campaña de exterminio contra su propio pueblo, ese terrorismo de Estado, y que no se puede de ninguna manera negar ni minimizar. El que hace eso está atentando contra los valores democráticos, y está muy bien que lo diga en campaña, porque así la gente tiene que saber qué está diciendo, ¿no? Y nosotros pretendemos seguir en democracia, sabemos a quién no tenemos que apoyar, ¿no? Eso me queda claro por un lado. Por otro lado, siento que bueno, en todos estos años, sobre todo en los últimos 20, te diría, desde que se empezó a llevar adelante, ¿no?, la campaña de Memoria, Verdad y Justicia, muchos y muchas tomaron conciencia de lo que realmente fue la dictadura y cuánto realmente dañó a todos, todos, no solo a nosotros, la familia de los militantes y los grupos relacionados a los desaparecidos, sino a toda la sociedad, con el miedo, con la imposición del silencio, con un montón de situaciones de autoritarismo, bueno, hoy en día se quieren recorrer caminos parecidos, se están criminalizando la protesta, se están llevando adelante, bueno, lo que está pasando en Jujuy es realmente un síntoma, ¿no?, de lo que estoy diciendo, y eso es lo que tenemos que, nos tiene que despertar, nos tiene que hacer prender todas las alarmas. La democracia que supimos construir, que estamos teniendo, no es por siempre, sino la defendemos. Hay muchos intereses que nos la quieren debilitar, y tenemos muchos ejemplos en nuestro patria grande, ¿no?, en el resto del continente, de cuán cercano es, ¿no?, la posibilidad de interrupciones autoritarias. Entonces, como argentinos conscientes de nuestra historia, no lo podemos permitir, y es nuestra responsabilidad, ¿no?, de poner el cuerpo como sabemos que hacemos, que hicimos muchas veces la Argentina en distintos momentos de su historia, para defender lo que supimos construir, ¿no?
Miguel, te mandamos un abrazo grande desde Misiones, un abrazo extensivo para Julio, la alegría, la emoción de una familia que afortunadamente no pierde la esencia, así que gracias por estos minutos, muy amable.
Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda Misiones.
Un cariño muy grande. Ahí estábamos dialogando con Miguel Tano Santucho, hermano de Julio, el nieto 133, que fue recuperado y que fue presentado el viernes pasado en una conferencia de prensa por las abuelas de Plaza de Mayo. 47 años del asesinato de Mario Roberto Santucho, cuyos restos el ejército expuso en el Museo de la Subversión, en Campo de Mayo, pero que nunca se dignó a entregar a sus deudos, ¿no? Como decía recién Miguel. ¿Tenemos entendido que hay una hija de Mario Roberto Santucho acá en Puerto Iguazú? No está confirmado, ¿no es cierto? Pero es el dato que hemos recibido, y evidentemente la señora está vinculada a la familia.